Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. 125 años cumple este año el Colegio Español de Roma. Para los que no lo conozcan, el Colegio Español de Roma nace en el corazón de un humilde sacerdote, el Beato Manuel Domingo y Sol, y del gran trabajo de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús. Han ido pasando los años y el colegio se ha convertido en un referente. Es prácticamente la casa de los españoles en Roma. No hay ningún sacerdote que no haya pasado algún momento de su vida en este lugar y no hay casi nadie, casi ningún español en Roma que no lo conozca. El Colegio Español de San José, el Colegio Español en Roma, pretende algo aparentemente sencillo, pero que hoy en día se convierte casi en heroicidad. Simplemente el ser una verdadera familia. Una familia en el estudio, una familia en la oración, una familia en la fraternidad. Los que hemos tenido la suerte de viajar a Roma y hacer un programa en el Colegio Español de San José lo sabemos bien. Es un lugar familiar, es uno de esos sitios en los que entras y de repente parece que llevas allí toda una vida. Amistad, cariño, cercanía, oración. No sabría describirlo, solo decirles que se respira un ambiente especial. Hay pocos lugares donde uno puede sentirse en paz, y este es uno de ellos. Un lugar, además, con mucho movimiento, mucho jaleo de sacerdotes, de unos que llegan de visita, de otros que se van, pero con una gran paz. El Papa esta mañana le recibió en una audiencia muy especial. ¿Qué les habrá dicho el Santo Padre? ¿Cómo habrá sido ese momento? En breve se lo contamos. Pero antes de eso, Jesús, aquí están. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, protagonista, Lázaro.
Pues bueno, ya Jesús, el último domingo ya de Cuaresma, que en este año pues es la resurrección de Lázaro. Sí, el primer, a partir del tercer domingo ya era como una catequesis catecumenal, pensando en que el tercer domingo era Cristo agua viva, el pasado domingo fue Cristo luz y hoy Cristo vida. Hay que ver dos momentos. Uno, Cristo, que es la vida que resucita a su amigo, pero al mismo tiempo Cristo que cumple aquello de la Escritura, consolad, consolad a mi pueblo. ¿Qué hace Cristo? Va allí, llora por su amigo y muestra la faceta también más enternecedora que sabemos de Dios, que es que Él es la resurrección y la vida, pero que Él también es capaz de asumir ese riesgo y ese reto de que también va a morir para dar la vida por todos. Entonces es ver una vez más a Cristo que da la vida, pero Cristo que es solidario contigo y conmigo, y que cuando tú sufres, Él sufre también contigo, que es lo importante.
Pues muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Gracias. Y vamos a hablar de un salón de té, el Embassy, que se encuentra cerquita de aquí, en el Paseo de la Castellana. Bueno, mejor dicho, se encontraba, porque creo que cerró o iba a cerrar sus puertas. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Nos vas a contar el cierre de un salón de té con la lista de Schindler de fondo.
Ay, sí.
Tendrá alguna explicación, ¿no?
Alguna. Lo que pasa es que estaba pensando que me provoca tristeza la lista de Schindler. Pues esta historia es un poco más alegre, pero bueno, tiene algo que ver. Te hablo porque digamos que detrás del envase había dos personas, había muchas más, pero había dos personas que son, podríamos llamarles, parte de los Schindler españoles, aunque ellos no están reconocidos como los justos entre las naciones. Ya sabes que en el Museo Yad Vashem de Jerusalén hay un muro donde están los nombres de los justos entre las naciones, que son personas que ayudaron a salvar a los judíos en su huida de la Alemania de Hitler y del Holocausto, pero bueno, no todos están ahí. De españoles hay solo 7, pero hay una persona que vive en España y un español que merecerían estar. Una es Margarita Taylor, que es irlandesa, fincada en España, fundadora de Embassy en 1931, asociada a la Embajada Británica. Y bueno, es muy curiosa su historia porque ella por las mañanas se dedicaba a hacer sus tartas, sus emparedados, los famosos cócteles de Embassy. Embassy además llamado así porque estaba muy cerca de especialmente a la Embajada Británica y, ojo, la Embajada Alemana, donde iban dos funcionarios a tomarse ahí su chocolate con picatostes por las mañanas. ¿Y sabes lo que hacía por las noches? Bueno, pues ella vivía en el segundo piso encima de Embassy y como España era una ruta, un punto clave en la ruta de escape de los judíos hacia Sudamérica y hacia África, pues los refugiados que llegaban a España llegaban hasta su casa, pasaban 4 o 5 cada noche o 2 noches allí con ella, ya los alimentaba, los vestía, los ponía a punto.
Y los alemanes que se tomaban el chocolate ni se enteraban de ello.
Pero no es que no se enteraran de lo que estaba pasando en el segundo piso, es que ella luego pasaba por la cocina, había una escalera que desde su casa conectaba con la cocina de Embassy, y ellos ya, los judíos, que eran polacos y checos sobre todo, arregladitos, salían a Embassy y se tomaban su chocolate al lado de los alemanes.
Tremendo.
Tremendo, que además es muy gracioso porque si se ponían nerviosos les enchufaban un whisky para que se relajaran y de ahí salían por la puerta en coches diplomáticos de la embajada británica y de ahí llegaban hasta Galicia para salir hacia Portugal o hasta Gibraltar para salir hacia África. Todo esto nos hemos enterado por Patricia Martínez de Vicente, que es la hija de Lalo, que es el médico que hacía de chofer y que iba a la cárcel de Miranda de Ebro a recoger a estos refugiados indocumentados y los traía escondidos hasta Embassy. Escuchamos a Patricia hablar de su padre.
Lo que menos te podías imaginar es que este señor, bueno, sí, que hablaba inglés y que entraba y salía y hacía una vida frívola, porque hacía una vida frívola ya de antes, pues estuviera involucrado en una cosa tan seria como era venir a Miranda de Ebro cada fin de semana a sacar gente indocumentados y con papeles falsos por todas partes, porque eran, en este caso concreto, eran polacos.
Tremendo,
es
Lalo también.
Es una historia de película.
Bueno, además es que Lalo, el médico que era el que llegaba con sus informes falsos para sacar a los refugiados, que luego los llevaba a su casa de Vigo para que de allí saltaran a Portugal, bueno, lo estuvo haciendo durante años, estuvo salvando gente, lo que pasa que luego la Gestapo se enteró y su mujer y él tuvieron que huir de España con la excusa de que se iban de luna de miel, se fueron a Portugal y de ahí a Londres, donde nació Patricia y donde él continuó su historia. Su hija no supo nada de esto. Durante años, de hecho, su padre ya fallecido no había contado ni media palabra de todo lo que había hecho. Se enteró porque encontró un diario de él y empezó a rascar y se enteró de toda la historia. ¿Cómo lo ves?
Tremendo.
Todo eso
además
ocurrió en el Embassy, ¿eh?
Que nunca ha estado.
¿Tú tampoco?
No.
Bueno, yo a raíz de esto he ido, ¿eh? Antes de que se lo cerraran, porque ya me imaginaba yo allí en el ambiente de los
historia.
Años 40.
Pues muchísimas gracias, Cristina.
A ti, Álvaro.
Abrazo. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma porque hoy Papa Francisco tuvo una audiencia especial con el Pontificio Colegio Español de San José, el Colegio Español de Roma, y entre ellos estaba nuestra compañera Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, normalmente cuando te doy paso siento envidia, sana, si es que es posible, pero envidia al fin y al cabo. Hoy me das mucha, 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 muchísima envidia, que lo sepas.
Pero es que te comprendo, Álvaro, porque soy muy afortunada, he sido muy afortunada. Ha sido un encuentro con sabor de familia por varias razones. Imagínate ahí todos en familia en la Sala Clementina, habiendo subido previamente las escaleras del Palacio Apostólico. Ha sido todo, o sea, el encontrarte y saber que íbamos a estar con el Papa en pocos minutos, pues ya nos ha ido preparando. Y al Papa se le ha notado muy contento, muy satisfecho, se le notaba a gusto rodeado de hermanos sacerdotes. Casi todos muy jóvenes, les podía hablar en español, no está hablando en español, y además hay que tener en cuenta que entre los alumnos del Colegio Español presentes se encontraban alumnos y exalumnos que han podido saludarle después de mucho tiempo sin haberle conocido. Y como el Papa ha tenido una mañana bastante intensa, hemos tenido que esperar un poquito a la audiencia y eso ha facilitado que, lógicamente, el intercambio de anécdotas, de historias personales, pues haya creado un ambiente fabuloso. Vamos, que había una gran sensación de fiesta en familia en el ambiente. Al equipo directivo del Colegio Español se le veía especialmente contento, porque celebrar 125 años no es cualquier cosa y esto uh-huh. supone llevar mucho trabajo a cuestas. El Papa ha querido salirse del discurso previsto en tres momentos concretos, Álvaro. Por una parte, al recordar a los sacerdotes la importancia de vivir el espíritu de pobreza, les ha recordado que se nos pide a todos la libertad de vivir como auténticos hijos de Dios, y ahí es cuando el Papa les ha dicho de una forma muy clara: no se olviden de esto, el diablo siempre entra por el bolsillo. Y después, en otro segundo momento, cuando les ha pedido, ha sido una petición, ha sido un por favor, mirándoles a los ojos a todos, por favor, huyan del carrerismo eclesiástico, es una peste. Como siempre, el Papa, más claro imposible, ¿no? Y luego, en una tercera ocasión, cuando les ha recordado que la formación debe aunar el aspecto académico, espiritual, de vida en comunidad y la vertiente apostólica, ¿no? Les ha recordado el Papa que si falta alguno de estos pilares, empieza a renquear el alma y el cura se queda paralítico, ha utilizado esta expresión. Previamente a este encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento, recordando los 125 años que celebra el Colegio Español desde su fundación por el beato Manuel Domingo y Sol, ¿no? Uh-huh. El santo apóstol de las vocaciones, como lo definió el beato Pablo VI. ¿Y qué más puedo decir? Que todos los que estaban presentes, sí, los arzobispos de Toledo, Braulio Rodríguez, el de Sevilla, Juan José Asenjo, el de Barbastro,
bueno,
Juan Pérez Puerto...
¿Qué te parece si vamos a escuchar, porque sé que has podido hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, con el cardenal Ricardo Blázquez, una pequeña entrevista que le has hecho justo en ese momento, vamos a escucharla.
Le quería preguntar, ha sido un momento, ¿verdad? Ha sido un momento único.
Entrañable, al mismo tiempo excelente y entrañable. De estos momentos en que, al celebrar los 125 años de la fundación del colegio, se suman también a esta historia tan larga y tan notable. Yo me alegro mucho de, en esta ocasión, estar presente y además como presidente de la Conferencia Episcopal, porque yo soy antiguo alumno. Yo estuve durante los tres últimos años que el colegio tuvo la sede en Altres. Después ya pasé a Montserrat, pero estuve ahí los tres últimos años. Igual un recuerdo excelente del colegio, de los formadores que tuvimos, concretamente el rector entonces se llamaba don Plácido, era director espiritual Martínez Aceves, que después fue arzobispo en Burgos. Lo recuerdo a todos con un cariño grande.
Don Ricardo, y verdad que ha sido el Papa, el Santo Padre, como siempre, tan acertado, ¿verdad?
Va directo. Va a la diana directamente. Además, con palabras certeras, muy, muy sobrio como él, pero es muy incisivo, muy bien. Yo me alegro mucho de haber escuchado esto en este contexto.
Efectivamente.
Y el Papa, muy bien, muy bien.
Sí, ¿verdad?
Muy cariñoso. Es un padre, su padre.
Les querría dar, ya por último, no le entretengo más, de todas estas magníficas palabras del Santo Padre, para que a los sacerdotes que ahora mismo se están formando no se les olvide.
Dios tiene que ocupar el centro de la vida, Dios. Y después, según las oportunidades que se van teniendo en la vida, las tenemos que poner al servicio de lo que hemos recibido y de la misión que nos encomienda. Y que Dios ocupe el centro de nuestro corazón, y esto precisamente hablado con las palabras del Shema, escuche Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que esto después lo vivamos diariamente en la vida.
Qué envidia, Eva, qué envidia. Muchísimas gracias, enhorabuena por la entrevista,
placer.
Gran trabajo.
Bueno,
un abrazo.
Vamos, hasta pronto, Álvaro, un abrazo.
Y en estas fechas cercanas al Domingo de Ramos, en las diócesis españolas, se van celebrando las jornadas diocesanas de jóvenes. Nos vamos a ir a una de ellas. En la diócesis de Mérida-Badajoz nos espera Antonio Jesús Marín, delegado de Juventud. Antonio Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
1.500 jóvenes, ¿no?
No,
o sea,
2.200 jóvenes.
Pues mira, 700 se habían perdido por el camino.
Son 700 se nos habían perdido en la organización también, que se han presentado hoy aquí.
¿Y cómo está siendo el encuentro?
Genial. Está siendo un día festivo, además el día nos acompaña, es un día hermosísimo, y luego una jovialidad, un entusiasmo, todo en torno a la mártir Santa Eulalia, patrona de los jóvenes de la diócesis, aquí en Mérida, en el marco incomparable de la ciudad, y después con las obras de teatro en el Templo de Diana, lo que están haciendo todo, genial.
Y esta tarde, ¿no?, a las 3 en nada, comienza el Festival de Música con Nico Montero. Si va Nico, éxito asegurado.
Sí, señor, ahí es, sí, a las 3:30. Ahora ellos han venido a comer y a las 3:30 empezamos el concierto con Nico Montero, los 2.200 jóvenes más los que se van a agregar de la ciudad, porque sabes que aquí viene mucha gente de turismo. Le ha sorprendido gratamente todo esto y armando lío, como nos manda el Papa, pues también los estamos juntando. Pues sí, y dando una presencia de iglesia joven y un rostro de verdad, una iglesia atrayente.
Bueno, creo que son 25 años, ¿no?, que lleváis haciendo,
sí,
esta iniciativa. ¿Qué fue de aquellos primeros jóvenes que participaban en esta jornada? Ya serán mayores.
Pues muchos de ellos son los hijos los que participan ahora y animan. Sí, sí. Sí, sí, y a veces vienen acompañados porque hemos tenido que organizar una actividad independiente para esos jóvenes que ya son padres maduros, independientemente de la actividad, de la que va a preparar para los jóvenes, y hemos estado en la crista con ellos, han estado en la crista de Santa Eulalia, hemos tenido un taller sobre la mártir, y ahora pues están comiendo por la zona, por los alrededores, y también participarán después del concierto y de la Eucaristía con el arzobispo.
Que nunca queremos dejar de esos jóvenes.
No, y que nunca, y que sigamos así siempre. No, lo bueno es pasar de la pastoral de juventud a la pastoral familiar, y de ahí a la que te vaya tocando.
Pues Antonio Jesús Marín, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, muchísimas gracias, y nada, a disfrutar de la tarde, que se una todo el mundo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo grandísimo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, espárragos verdes manojo de 325 gramos a 1,89€.
Y manzanas golden a granel por 1,49€ el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bueno, ser profesor de religión no es fácil. Yo creo que más que una profesión se trata de una vocación, y cuando esto sucede, pues uno pone todo lo que tiene para llevar al alumno este contenido. Nos vamos a ir hasta Zaragoza, porque allí se está celebrando una jornada de reflexión que tiene por título Nuevos lenguajes para nuevos destinatarios, y hablamos con María Gonzalo, responsable y organizadora de esta jornada de reflexión. María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esta mañana teníais la primera ponencia, el lenguaje periodístico, recurso de comunicación en el ámbito educativo. Reconozco que a mí me hubiera gustado asistir.
Pues la verdad es que nos hubiera encantado que hubierais podido asistir.
¿Qué tenemos
ha
en
sido
común,
una
¿no?
delicia.
Periodista de información religiosa, profesores de religión, al final estamos en lo mismo, ¿no? Dar a conocer la buena noticia.
Claro, es que somos comunicadores, somos el enlace, somos los enviados, tanto vosotros como medio de comunicación como nosotros, profesores de religión. Te hubiera gustado, porque ha sido delicioso escuchar a María Ángeles Fernández, que nos ha expresado con sus palabras, con su mirada, con sus gestos y, por supuesto, con recursos tan absolutamente educativos como son los vídeos, cómo el lenguaje periodístico puede ser realmente útil en nuestras clases.
Y la segunda ponencia fundamental, llamados a ser comunidad, porque los profesores de religión en este caso no pueden ir de francotiradores.
No, al revés. Nos sentimos, con esta ponencia nos hemos sentido plenamente comunidad. Ha sido estupenda. También te hubiera gustado mucho y a nuestros oyentes. Tanto Teresa como Pilar, que son miembros del equipo de animación comunitaria de Cáritas Zaragoza, nos han abierto el corazón, nos han puesto los pelos de punta, porque a veces se nos olvida que nuestros alumnos, los que tenemos delante todos los días, a los que miramos todos los días a los ojos, son personas que están en crecimiento, que no son el futuro, como nos decían ellas, son el presente, y que tienen que vernos con esa mirada de profesor acogedor, de presencia de Jesús en la escuela.
Y esto, la comunidad, ser comunidad, ayuda. ¿Durante todo el año hay contacto entre vosotros? ¿Consultáis dudas? ¿Hay materiales compartidos? ¿Hay contacto?
Sí, nosotros ahora mismo tenemos lo que es la jornada de reflexión, que es anual, pero todo esto tiene un vínculo que es fluido a lo largo de todo el curso, porque mira, las webs se pueden enlazar, y además tenemos recursos de Cáritas que nos prestan, que nos facilitan, que ellas pueden venir a los centros y los centros les dejan entrar, para que esto sea una cosa de yo te doy, tú me das, todos juntos.
Bueno, María, ahora comienza el momento de las inscripciones. Y bueno, y de las declaraciones, siempre hay algunos políticos sectores que empiezan con la crítica a lo religioso en la escuela, más allá de declaraciones de unos y otros, que creo que relativizar un poco al ámbito electoral. ¿Cómo se sienten los profesores de religión? ¿Cómo es el feedback con los padres? Porque no hay que olvidar que mayoritariamente los padres escogen religión para sus hijos.
Sí, eso es algo que a la gente se le olvida. Dicen que la religión va a menos, que es que fíjate, que por qué tiene que haber religión católica confesional en un Estado laico. Mentira, nosotros no estamos en un Estado laico, vivimos en un Estado confesional. Es un derecho y una obligación que el Estado pueda educar como quieran las familias. Y ciertamente las familias que nos conocen nos eligen porque somos grandes profesionales, y perdona que lo diga
no, es así.
Y porque además tanto los centros concertados como los centros públicos, estamos dando un currículo de religión absolutamente estupendo, por supuesto avalado por la Conferencia Episcopal y con grandes profesionales que siguen en formación permanente. Y hoy es un día como para demostrarlo.
Eso iba a decir, y es un detalle de cómo los profesores de religión se reinventan, por así decirlo, y uh-huh. ven las distintas posibilidades, pues comunicativa, o hablando con la comunidad, o esta tarde el taller que tenéis de contar historias.
Sí.
Sobre este último taller de esta tarde, ¿qué tenéis previsto?
Pues mira, nosotros estamos ahora mismo más de 200 profesores que un sábado libremente han dejado sus casas, sus familias y están aquí con nosotros. Y sobre todo quiero decirte que en estas ponencias, las cuatro que tenemos durante todo el día, hablan de lenguajes nuevos para nuevos destinatarios. Todos nosotros somos nacidos en el siglo XX y nuestros alumnos son chicos y chicas del siglo XXI. Uh-huh. Tenemos que enganchar con un nuevo lenguaje, tenemos que hablar el mismo idioma. A veces los que también somos padres sabemos que no entendemos a nuestros hijos hablando otro idioma. No. Nosotros estamos en formación para que ese lenguaje conecte. Y tenemos una cosa estupenda esta tarde, una ponencia titulada Alumnos cuentistas y profesores teatreros, arte de contar historias.
Déjalo ahí, porque ya nos dejas con la miel en los labios. Si se puede acercar la gente
Por
en
supuesto,
Zaragoza.
Los esperamos en el Colegio Santo Domingo de Silos a partir de las 15:30.
Pues María Gonzalo, responsable y organizadora de esta jornada de reflexión, muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
y
abrazo.
Seguimos hablando nosotros de educación y de la asignatura de religión. Mayra Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En 2009, la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede enviaba una carta a los presidentes de las conferencias episcopales, recordándoles que la enseñanza de la religión en la escuela constituye una exigencia de la concepción antropológica abierta a la dimensión trascendente del ser humano. Es un aspecto del derecho a la educación. Recordaba, además, este texto que sin esta materia los alumnos estarían privados de un elemento esencial para su formación y para su desarrollo personal que les ayuda a alcanzar una armonía vital entre fe y cultura. Viene bien recordar todo esto porque estamos en la época de reservar matrícula, tanto en los colegios como en los institutos. Y también por eso la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis ha hecho pública esta semana la campaña Me Apunto a Religión, dirigida a los padres y a los propios alumnos para que se apunten, para que les apuntemos a la asignatura de religión católica. Nos invitan a hacer uso del derecho que tenemos a que nuestros hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la escuela según nuestras convicciones. Se insiste, además, eliminando así los obstáculos que podemos encontrar en algunos centros educativos, que la asignatura de religión no es catequesis, porque no evalúa la fe, sino el conocimiento, y el conocimiento es libertad, libertad para pensar, para creer, y como bien sabes también, no se puede elegir lo que no se conoce, y por tanto, no se puede conocer si no se puede elegir la religión. Lo decía Benedicto XVI, la enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, además de no herir la laicidad del Estado, garantiza el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, contribuyendo de ese modo a la promoción del bien común. Y esto, en palabras del Papa Francisco, es algo así como que no se trata de hacer proselitismo en las escuelas. Educar cristianamente es llevar adelante a los jóvenes, a los niños, en los valores humanos. Una educación humana, sí, pero sin cerrar, como se quiere en nuestros días, la puerta a la trascendencia, y es que la cerrazón no sirve para la educación. Sin la escuela, prescinde, o peor aún, nos excluye a los padres de nuestras creencias, estaría realizando una grave amputación en la educación de los niños, privando a los chavales de esa dimensión esencial para sus vidas. Por eso, nosotros desde aquí hacemos nuestra esa llamada, Me Apunto a Religión. Y yo espero que tú también. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Nos vamos. Mañana volvemos ahora. Siga a Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.